Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
Este es un volver al PC en
aluminio. ¿Qué te da lo mismo, PC o Apple? ¿Qué prefieres?
Yo en este momento en mi vida estoy usando Apple, pero no me da lo mismo volver al PC, lo encuentro fantástico.
Ah, una discusión casi ideológica.
Casi ideológica, totalmente. Sí, yo me vieron volando bajo. No, y tú sabías y no me dijiste nada, me habría hecho una seña.
No sabía que estábamos al aire. No sabíamos. Pero estábamos hablando lo que sabes.
Sí, pues verdad. Discusión. Yo soy más país.
Yo soy más Android y más PC.
Yo lo sé.
Pero se me quedó en la casa.
Sí, ¿de qué sirve? Lo importante es tenerlo, claro.
Me prestaron uno de estos
y no, estoy muy como maneado. Y como quejándote, ¿eso es lo que encuentro más salvaje de todo?
Es que estoy muy maneado con este...
O sea, Enrique Javier generosamente te pasa su computador.
Me quita.
Buenísimo. Y tú, en vez de estar agradecido...
su computador, dejémoslo ahí.
Bueno, bastante bueno, perdóname que te diga.
No.
Y tú, en vez de estar agradecido, como una crítica permanente.
Sí, sí, pero si estoy agradecido con Enrique Javier, lo que digo es que no me gusta su computador. ¿Qué tiene que ver? O sea, porque me lo...
No, quédate callado, caballo regalado, no se le miran los dientes.
No, si no me lo he regalado.
No, bueno, es un decir, lo entiendes perfectamente, no seas tan literal.
O sea, alternativa para hacerte.
Sí, no quisiste tampoco el PC.
Es que
es verdad, les contemos las verdades.
Es que el PC que tiene aquí es un 286.
Bueno, lo que queráis, pero bueno, es lo que hay. Oye, por todo se queja, por ango o el manga.
Pero no es, es que separemos las cosas, analicemos las cosas en su mérito.
No, no.
El gesto humanitario, Enrique Javier, porque se me quedó el computador.
Por segundo día consecutivo.
La edad. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Eso ya es un tema del psiquiatra. Del geriatra. Eso es otro tema. Pero el tema tecnológico, no médico. El tema tecnológico.
¿Ya?
Y el tema humanitario. El tema humanitario, Enrique Javier, vino.
A ver, Matías, tú puedes. No, te voy a dejar terminar. Voy a decir una cosa.
Always.
No, siempre habláis y no paráis de hablar. Así que no, me toca a mí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Una cosa es que no sea el de tu preferencia, pero de ahí a criticar la calidad del computador me parece que está yendo demasiado lejos.
Señor auditores, me encanta el computador de Enrique Javier. Es un computador esbelto, rápido, formidable máquina la que me ha prestado Enrique Javier. Sí,
ya. Así me gusta.
Ya, una mula, pero en fin.
Está bien.
Igual, agradezco tu gesto de prestarme tu computador.
Sí, no, sea lo mismo, si yo te puedo solucionar la vida, pero no encontrar nada bueno. El pavo de Chile, pues está bien.
Sí.
No,
está bien. Víctima, terrible víctima. Ya. Oye, ya vamos con otros temas.
Vamos con otros temas.
Di tupo.
Oye, tengo un tema.
Te tengo un tema.
A ver. Un tema que partió, ayer se conoció y que podría ser considerado de la farándula. Más. En ser una. No. Encierra una pregunta bien importante, te voy a decir.
Hablemos con sociología de la farándula.
Sí, una discusión incluso valórica, te diría yo. Ayer se conoció la noticia, portada de la revista Hola Española, que Ana Obregón, que es una actriz
de
Socialité, había tenido una hija a los 68 años, producto de un vientre de alquiler. Había tenido que ir a Estados Unidos, a Miami, a hacerlo porque en España es ilegal.
¿Cómo opera en este caso puntual?
No, es que no es... Bueno, ¿cómo opera en este caso?
¿Cómo opera? ¿Ella contrata un servicio?
Ella contrata un servicio en Estados Unidos, en Miami, donde es legal usar vientre de alquiler, y viaja a Estados Unidos y va a buscar a la guagua.
¿Alquiler significa que usa uno?
En algunos casos sí, se puede hacer de las dos formas. En este caso en particular no sé.
¿Cuál es la diferencia con, si no son óvulos propios, con una adopción? Pues si no son óvulos propios de la mujer y está fecundado en el cuerpo de otra mujer...
No sé el detalle de la legislación, porque además una legislación, en este caso norteamericana.
No, la técnica médica,
no sé. Que tú a lo mejor te aseguras que la mamá tenga ciertas condiciones y tú le das el
porque va a ser tuya a priori.
Y que los espermios tú los elegiste. Y no, o sea, claro, pues me imagino que hay términos de elección y de tú tener cierta injerencia sobre la guagua.
Es casi comprar una guagua.
Es casi comprar una guagua, sí. Claro. Ok. A propósito de esto, a propósito de esto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, tuiteó: A propósito de la polémica por este caso de una mujer que va a Estados Unidos, porque en España es legal, a comprar una guagua, en marzo viajamos a la CSW67, me imagino que una cumbre, a advertir sobre los peligros de la gestación subrogada para fines comerciales. Bueno, se extiende, habla más, dice, la desregulación habilita la explotación sexual de mujeres, la trata y venta de niños, el tema de la CSV67 fue la tecnología y mi posición fue clara. No prestamos el cuerpo y es indispensable erradicar la violencia en todas sus formas, incluidas las que se hablen hoy. Esa es su postura. Mi pregunta es, y te juro que ni siquiera me voy a meter en el tema del aborto, es... ¿Por qué una mujer es libre de decidir sobre su cuerpo al momento de interrumpir un embarazo y no es libre de decidir qué hacer con su cuerpo si quiere dar viabilidad a un embarazo? ¿Por qué una mujer puede decidir, usando el argumento que es dueña de su cuerpo, abortar, más no comercializar su cuerpo para dar para hacer vientre alquiler? Y no me meto en el tema del derecho a la vida, me meto en el derecho a propiedad.
Porque me imagino, por lo que leo de los tweets que tú acabas de mencionar, que yo no los había leído, sencillamente escuchándote, que ellos, que las personas que se oponen a una práctica como la que narraste, tienen que ver con el riesgo a que las personas sean utilizadas en un comercio, no que sea necesariamente la voluntad de la persona de comercializar o de prestar un servicio con su cuerpo, sino que haya, por ejemplo...
donde las dos partes convengan.
En ese caso pudiera ser, pero sí. lo que yo veo, lo que dice la ministra de la Mujer, el riesgo a que se utilice de manera violenta a una mujer para que subrogue a otra que no puede o no quiere.
Pero en este caso en particular, en Estados Unidos se puede, y de hecho el tema está regulado, y las mujeres que arriendan su cuerpo para vientre de alquiler, estoy poniendo un tema, yo no tengo una posición muy clara al respecto, Matías, tienen unas ciertas regulaciones que se deben cumplir. De hecho, una de las regulaciones es que tiene que tener una situación financiera de autosostenimiento para que no haya abuso. En el fondo, que se abuse de mujeres muy pobres en ese sentido, entonces las obliguen de alguna manera con un pago económico para obligarlas a ser madres. O sea, en ese caso, en Estados Unidos al menos está regulado así. Mi pregunta es, ¿por qué arbitrariamente también el gobierno decide... Y ahí me pongo nuevamente en los derechos de la mujer, que muchas de ellas han decidido retrasar la maternidad en los años, y obviamente muchas veces eso desemboca o se traduce en que no pueden ser madres biológicas. ¿Por qué el Estado arbitrariamente decide que esa mujer no puede utilizar el vientre de alquiler, que es uno de los métodos para poder ser madre, por ejemplo, como Ana Obregón a los 68 años?
¿Usted está en contra del caso de Ana Obregón en particular?
Dice, a raíz de la polémica.
Ya, es que yo leo que no necesariamente está en contra de todos los casos, sino que advierte el riesgo en algunos casos.
¿Cuánto es comercial, lo dice? No se prestado, claro, es comercial.
Cuando, que puede ser.
¿Y
que
si la mujer quiere lucrar con su cuerpo?
¿Y si no quiere lucrar con su cuerpo? La
bueno, dirá que no.
¿Y si no tiene libertad para decir que
¿y
no?
¿Y cómo la libertad? ¿Y cómo lo regula?
Que te coopten, que te tengan, que te presionen, que te amenacen, que te...
Bueno, eso es otra cosa. Tú podrás... Bueno,
pero por eso ella habla del tráfico de personas.
Bueno, por eso, pero por eso también. Pero si es que no, ¿por qué no?
Es que no dice por qué no en todos los casos. Ella habla del riesgo del tráfico de personas y el abuso y el violento hacia algunas mujeres. Me refiero, me imagino, yo no había visto la polémica, que se refiere a los casos donde se ejerce la violencia para que lo haga.
No, ella no dice, advertir sobre los peligros de la gestación subrogada para fines comerciales.
Sí. Son en todos los casos.
La desregulación habilita una explotación sexual de mujeres. Pero en el caso de Estados Unidos, en particular, está regulado.
Pero lo que yo entiendo es que la ministra habla de los peligros, no de que debe prohibirse en todos los casos, sino que atención al peligro.
Yo estoy de acuerdo, habrá que analizar los peligros, pero creo que negarse a priori sin tener esa discusión limitar un debate que es necesario y que en el fondo va en la misma lógica y en la misma línea del otro. Yo soy dueña de mi cuerpo.
Lo que pasa es que yo no veo que ella suponga a lo general, sino que a los casos eventuales, a los peligros particulares que puede haber. Pero no insisto, yo no he hablado con la ministra ni...
No, yo tampoco, yo estoy solamente, me surgió la duda a raíz de sus tweets.
Oye, noticia de relativamente último minuto, últimos momentos, no sé si último minuto, pero bastante reciente. El gran jurado en Estados Unidos se pronunció a favor de imputar a Donald Trump por un pago en negro a una actriz de cine porno. Fíjate que será el primer mandatario de los Estados Unidos. Claro, Stormy Daniels. Sí. Es el primer mandatario de los Estados Unidos que se enfrenta a cargos penales aún por determinar todavía, pero que están relacionados con soborno que presuntamente violó las normas de financiación en la campaña de 2016. Esto trae naturalmente un montón de repercusiones políticas. Por lo pronto, yo no sé qué efectos puede tener una eventual campaña de Donald Trump, si a favor o en contra, pues sabemos que hay ciertos políticos que de repente
saben utilizar estos quiebres,
utilizar lo que aparentemente va en contra como víctima, o como decir que, bueno, no sé, lo vemos en Argentina todos los días, como quieren decir, por ejemplo, que cuando hay un fallo en contra de alguien que tiene aspiraciones políticas, los tribunales o un jurado en este caso está haciendo activismo político y no necesariamente haciendo o ejerciendo sus facultades, que es determinar en derecho qué es lo que es delito o no. Así es que vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que va a decir Donald Trump. No he visto todavía reacciones del propio Donald Trump, pero esto es un jurado que ha votado a favor de imputar al expresidente la causa de pago secreto de $130,000 a Stormy Daniels. Esto era la campaña del 2016, como le decía, a cambio de su silencio. Es decir, habría utilizado plata. Claro,
a través del abogado. ¿Te acuerdas tú que él reconoció, claro, que le había pagado?
Ahí, por eso tiene que ver la campaña, porque sí, plata que tenía la campaña y como el eventual...
Una especie de malversación de fondo.
De comprar el silencio de esta mujer es para que no le afecte en su campaña, por lo tanto usó plata de la campaña. Bueno, esto según de la Fiscalía de Manhattan, citadas por medios estadounidenses, el candidato republicano a la Casa Blanca el 2024 ha negado repetidamente la relación y sus abogados han acusado a Daniels, cuyo nombre es Stephanie Clifford, de extorsión. Así está. Entiendo por lo que...
Esto significa que va a salir en las fotos típicas de Estados Unidos, oye, así de perfil, no sé, por delante, por detrás.
Están, ¿sí?, todos los diarios importantes del mundo, esto no es una fake news, está bien probado, pero ojo que estos son fuentes de la Fiscalía de Manhattan. Exactamente.
No es una aclaración pública todavía.
Claro, esas son fuentes de la Fiscalía de Manhattan citadas por medios estadounidenses.
¿Le ha ido mal a Donald Trump? Porque en todo este tiempo ha llamado a la gente a movilizarse y a protestar por esta situación y esta situación que sería injusta desde su punto de vista. ¿No le ha ido muy bien con estos llamados? ¿No ha sido muy...? No se han llenado mucho las plazas.
Exactamente. Son las 7 de la tarde, 12 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. No sé.
¿Cómo estás, Enrique Javier?
Bien, ¿y ustedes?
¿Echas de menos algo hoy día?
¿No?
No.
No. Oye, te quiero agradecer públicamente por prestarme tu computador.
Gracias.
Una gran máquina.
No, de nada, Matías.
Una gran máquina que, además, que bueno, habla del dueño.
Sí.
Generoso. De lo magnánimo que es.
Generoso, desprendido.
Tiene sus años, pero funciona muy bien, así que...
Está muy bueno, está muy bueno. No, se agradece.
Ya, vamos con los titulares. La tasa de desocupación en Chile se ubicó en el 8,4% durante el trimestre móvil diciembre 2022-febrero 2023, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, alcanzando de esta forma su mayor nivel desde septiembre del año 2021. De acuerdo al INE, la cifra significó un aumento de 0,9 puntos porcentuales en 12 meses, dado que el alza de la fuerza de trabajo fue mayor a la presentada por las personas ocupadas. Sobre las cifras, el ministro Mario Marcel destacó la capacidad de la economía para crear empleos, a pesar de que este es el cuarto crecimiento consecutivo de esta cifra, y aseguró que hay más gente que tiene interés en volver al mercado del trabajo y tenemos que preocuparnos de que la economía siga teniendo la capacidad de absorberlos. Tras confirmar el primer caso de gripe aviar en humanos en nuestro país, el Ministerio de Salud enfatizó que no es probable que la enfermedad se transmita a gran escala entre personas, considerando la evidencia que existe al respecto. Según explicaron las autoridades del MINSAL, en el lugar donde fue detectado el primer caso, ya se están haciendo los estudios pertinentes, aunque indicaron no hay antecedentes de transmisión persona a persona, lo que hace que esto sea una enfermedad muy distinta al COVID-19 y donde solo se encuentran expuestos al contagio personas que estén en contacto con aves u otros animales contagiados con esta gripe aviar. Y el gobierno estadounidense acusó hoy al expresidente Donald Trump de ser responsable de la caída de los bancos Silicon Valley y Signature, ya que durante su mandato eliminó algunos de los requisitos de supervisión de estas entidades. Por esto, la administración del presidente Joe Biden pidió a las agencias bancarias federales que consideren un conjunto de reformas regulatorias para reducir el riesgo de futuras crisis de este tipo. Y Gerardo Tata Martino rechazó la oferta de Boca Juniors para asumir la banca Xeneize. Según Olé, ahora estarían pensando en Diego Martínez, quien es ex técnico de las inferiores de Boca y actual DT de Tigres.
Mira, dicen que Bielsa tendría cerrado un trato con Uruguay.
¿En red? ¿En serio?
Debutaríamos con él.
Contra
Uruguay.
Así es. Interesante ver eso, porque la. Fíjate que yo cuando estuve en Montevideo hace relativamente poco, sí, entrevistando a Mujica,
de Mujica. Mujica,
me encontré a Bielsa caminando por la Rambla.
Ah, o sea, estaban en conversaciones.
No, esto fue hace 4 meses.
Bueno, pero de lo larga que son esas conversaciones.
Se parecía bien. Mucho. Entonces dije, qué raro, ¿eh? ¿Será o no será? Y íbamos discutiendo con los muchachos, ¿será o no será? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno?
Preguntar.
Entrar a Twitter.
Obvio, o saludar.
Entrar a Twitter, Bielsa Montevideo.
¿Y estaba?
Y obviamente había Twitter que decían, hoy Bielsa estaba aquí en Montevideo, lo vimos en la calle.
¿Pero no lo hicieron ahora?
No.
Hola, Marcelo.
No. Iba cabeza baja caminando con las manos atrás.
Claro, pensando. No hay que interrumpir.
Así que no, pero no tenía nada que ver con esta negociación. No, tampoco está oficializada.
Yo creo que igual estas conversaciones son largas.
Sí. Él no dirige ya hace mucho rato, de que salió del Leeds, más de un año.
Solo de Francia.
No, por el Leeds Inglaterra estuvo después. Creo que fue el último club que estuvo.
Sí,
antes del Marsella. Sí. Después del Marsella. 7:16, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Leslie Ayala
está con nosotros.
Lo intuía.
¿Sí?
Hay vibraciones de Leslie Ayala, aunque no está de cuerpo presente.
Sí, unas electricidades que recorren.
¿Cómo estás, Leslie Ayala?
Hola, bien, ¿y ustedes, chiquillo?
Bien, muy bien. ¿Con qué historia nos vas a sorprender hoy?
Hoy día vengo a contarles una, dentro de todo lo lamentable que ha sido desde el asesinato de la sargento Rita Olivares, que hoy día se detuvo por parte de la policía, específicamente de la PDI, al séptimo implicado en este crimen, que ocurrió obviamente el fin de semana pasado, durante la madrugada del domingo, donde 7 sujetos participaban de un robo, y esta carabinero hoy fallecida se enfrenta a uno de estos antisociales y resulta gravemente herida, más bien mortalmente herida, y es una situación que obviamente ha marcado la agenda no tan solo de la situación de carabineros, sino la agenda de seguridad impacta en este minuto a la moneda y también en el Congreso. Hoy día se informó por parte de la fiscal jefe de Quilpué, Mónica Arancibia, de la detención de este séptimo participante. Recordemos que ya ayer se había formalizado a otros 3 individuos de la banda y antes, por supuesto, a los primeros que cayeron. Esa misma noche, de hecho, se detiene a uno de los principales implicados que se le indica en este crimen, que es el llamado o alias Ojitos de Piscina, que es Edward Fuensalida, uno de los internos que se escapó justamente de la cárcel de Valparaíso en una fuga que protagonizó este y otros 2 compañeros del atraco del sábado, del domingo más bien en la madrugada, que también estaban fugados desde julio del 2021. Entonces se da con esta detención, se trata de Cristian Rodríguez, de 26 años, alias El Mono, quien fue capturado en hora de esta mañana en Quillota. Según la fiscal, tenía un impacto de bala en una de sus piernas, pero estaba tratando de planificar su huida cuando personal de la PDI logra ubicarlo y finalmente detenerlo. La participación de este hechor, según las propias palabras de la fiscal Arancibia, es que sería una participación menor porque habría tenido esta noche el rol de manejar el vehículo en que 6 de ellos escaparon y no pudiendo subirse obviamente a ellos Eduardo Salida, que fue capturado por la misma policía que participaba del procedimiento esa misma noche de la madrugada del domingo.
Leslie, entre las cosas que me debe sorprender es que de un grupo de estos, 3 de ellos se habían fugado en 2021 a la cárcel, ¿no es cierto? Personas que no están ni siquiera con prisión preventiva porque están más bien retornaron a cumplir su pena. Habían cumplido o habían cometido el delito allí mismo donde viven, ahí en el Belloto. Es donde mismo lo hacen ahora. Es decir, estos tipos ni siquiera... habla de lo feble que es todo el sistema, porque los tipos ni siquiera viajaron 3 regiones más allá a cometer un delito y vuelven a guarecerse a su pueblo. Cometen los delitos más feroces en su propio pueblo, donde ellos viven. Porque Edward Fuensalida vive en el Belloto, tiene su filiación de registro civil en el Belloto. en un pueblo que es relativamente chico, que todos más o menos se conocen, estaba prófugo en el propio Villoto. A mí esa parte también me sorprendió mucho.
Ya no fue en Salía, que también tenía la misma dirección, o al menos son oriundos ambos del mismo sector, y que ambos escaparon de la cárcel y ambos tienen bastante protagonismo, según las primeras pericias de la fiscalía, en justamente quién es la persona que disparó el arma homicida.
Sería no Edward, sino que el hermano el que disparó, ¿no?
Fue Maximiliano. Al menos se desprende de la declaración de del único imputado que ha renunciado a su derecho a guardar silencio, que justamente se indica a Maximiliano como quien habría dicho, uno de los gemelos que lo llamaban esa noche, porque se parecen mucho estos dos hermanos, que dice meter pie con una carabinera, es decir, se encontró con la carabinera que estaba bajando de copiloto de la patrulla y tuve que dispararle. Pero de todas formas está esperando que este testimonio sea congruente con las demás pruebas que se puedan recopilar en estos 5 meses de investigación. Ahora, a propósito de lo que tú decías, Matías, efectivamente este caso lo que devela es que todos los partícipes, salvo la mujer que fue formalizada por encubridora, tenían algún tipo de orden pendiente con la justicia. Había uno de ellos que había sido indultado por el indulto conmutativo que tuvo que ver con la ley del COVID que se tramitó en el Congreso durante el año 2020 y que era también uno de los consejos de la OMS para evitar la propagación de la pandemia, pero el resto eran todas personas que tenían algún tipo de situación pendiente con la justicia. ¿Cuál es el problema? Nosotros ayer le consultamos a propósito de las cifras que nos entregó el registro civil, donde se habla de más de 36.000 personas que están prófugas de la justicia en la última década, 1.665 creo que era la cifra exacta de ellos, son personas que en esta década han sido condenadas, es decir, ellos tendrían que estar tras las rejas cumpliendo una pena y sin embargo hasta el día de hoy no han sido habidas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que nos decían ex policías, tanto de Carabineros como de la PDI, es que este tipo de devolución, o más bien de captura de prófugo de la justicia, no se le da prioridad, primero porque la policía tiene muchas otras urgencias a las cuales participar, por supuesto los llamados telefónicos, las llamadas de emergencia, los procedimientos de flagrancia y las investigaciones penales actuales que están en curso, y porque es un procedimiento, nos decían los policías, complejo. ¿Por qué? Porque lo lógico es que se le vaya a buscar, obviamente, el domicilio que tenían registrado, claro. Se investiga a la familia más cercana, pero como son personas en situación de rebeldía, lo que hacen es, obviamente, entre comillas, fondearse por un rato, quizás salir de la región en la que vivían y luego volver, como sucedió en el caso, aparentemente, de estos hermanos, que volvieron exactamente, como decías tú, Matías, al mismo lugar y vecindario donde siempre habían habitado, y que finalmente fue también el escenario de este lamentable hecho. Hay otra situación además, que son el miedo que tienen los vecinos. Nosotros podíamos ver cómo, a propósito justamente del asesinato de la sargento Olivares, los mismos vecinos que habían denunciado el procedimiento, recordemos que esto parte por un llamado al 133, donde se le avisa a la policía que se está cometiendo un robo en una de las casas de ese sector, pero sin embargo, según el testimonio de este imputado, ellos lo que estaban haciendo esa noche era una quitada de droga en una casa de un supuesto narco. Bueno, esa es la versión, por supuesto, uno de los imputados, es algo que se tiene que acreditar durante la investigación.
Una mexicana.
Una mexicana, claro, ahí había droga, habían alrededor de 100 kilos, decía, de cogollos de marihuana, y lo que había hecho la pandilla de Edward Fuenzalía, Maximiliano Fuenzalía y el resto, es justamente haber ido a hacer esa noche una quitada de droga, la que fue frustrada justamente por Carabineros y que tuvo el lamentable resultado, que es la muerte de esta carabinero. Ahora, lo que yo te decía a propósito del vecindario es que los propios vecinos decían, nosotros tenemos miedo ahora que alguno de ellos, cuando estaban obviamente prófugos, venga a cobrar venganza, en el sentido de que nosotros denunciamos el hecho y casi también había cierto como rasgos de culpabilidad por parte de los pobladores del sector El Belloto de haber llamado a Carabineros justamente para este procedimiento y finalmente que haya terminado con estas fatales consecuencias. Pero por eso te digo, quizás
un poco la distorsión de las cosas, el miedo con que vive esa gente que ya al final no sabe lo que es bueno, lo que es malo. Imagínate vivir así permanentemente.
Entiendo.
Claro, algunos planteaban que no hubiéramos llamado.
Imagínate.
O quizás el llamar también significa una venganza de estas personas que se vieron expuestas a Carabineros y que finalmente puedan venir por nosotros. O sea, el miedo se apoderó la comunidad de este sector de Quilpué y además
son todos rehenes de estos grupos.
Claro, todos rehenes de este grupo, y porque además los como decía Matías, saben la peligrosidad, saben que no es la primera vez que se han enfrentado a causas criminales que estaban justamente en la cárcel y que sin embargo el sistema no funcionó. Ahora, la cantidad de juzgados también es algo que llama la atención. Pese a que un número menor, en los dos últimos años el ministro de Justicia decía que de cárceles se habían juzgado alrededor de 32 personas, de las cuales 8 habían sido capturadas, pero de esas 8, 6 son, al menos 4 son justamente partícipes de esta acción. Entonces, el problema es, se necesitan mayores recursos, quizás una policía especializada en la búsqueda de personas, no tan solo esas personas que desaparecen, sino también las personas que no están habidas por la justicia, porque también el sistema tiene cierto... ripios que lo hemos visto, por ejemplo, se acuerdan en la casa, en la causa de este personero mapuche argentino, Yanes Huala.
Sí, claro.
Él sale del país y se logra fugar a propósito de que justamente hay un tribunal de garantía que le, perdón, una comisión que le otorga la un beneficio carcelario y que finalmente la corte lo revoca. Pero ¿qué pasa en ese espacio entre que está la resolución de primera instancia y luego se revisa en un tribunal superior? Pasan muchos días y en esos días evidentemente una persona que está complicada a nivel penal, que sabe que tiene muchas posibilidades de volver a la cárcel, lo lógico que va a hacer es que va a intentar escapar. Entonces esos ripios son también los que algunos legisladores dicen que tienen que ponerse ahora las pilas, y una vez que ya se debata el tema que está en encrucijada en el Congreso, que es la ley Naim fusionada con la ley de Tamal, también ver las posibilidades de que estas personas en un tipo de agenda corta esperen la resolución de los tribunales superiores antes de poder retomar su libertad, y que en este espacio de libertad obviamente ellos puedan huir de la acción de la justicia. Entonces, es un tema complejo, está todo el sistema penal en este minuto en la mira, tanto gendarmería, de qué forma custodian a los reos en el país, tanto los tribunales de garantía, de cómo justamente son garantistas de estas personas que vuelven a reincidir, y también obviamente esta situación de las policías, como qué hacen las policías en definitiva con los prófugos, esperan topárselo en la calle, en un control de identidad, o justamente en un hecho tan grave como este, que finalmente hizo que las policías fueran efectivas, y estas personas que estaban prófugos desde el año 2021, resulta que hoy día, el 2023, fueron habidas sin ningún mayor problema por justamente la policía que está investigando el crimen de la sargento Rita Olivar. Entonces, es una situación que pone en jaque nuevamente al sistema penal en en toda su complejidad, por supuesto, y toda su estructura y todos sus actores, y que al menos hay cierto descanso por parte del Ministerio Público de haber logrado ya hoy día capturar a la séptima persona, que pese a que tiene una participación menor al parecer, ya por lo menos da cuenta que se puede empezar ya a investigar más en profundidad cuál fue el rol de cada uno de estos sujetos, de estos imputados, y si se logra establecer que todos son igual de responsables del homicidio de Rita Olivares, o va a ser uno el que finalmente se va a llevar toda la responsabilidad justamente de un delito que no es menor en Chile. Se cree que las penas son bajas, pero no es así. El homicidio de carabinero tiene una de las penas más altas contempladas en el Código Penal, y justamente también si es que esta, si hay algún tipo de disposición o circunstancias más complejas, se elevan aún más las penas y pueden llegar incluso a presidio perpetuo practicado.
Leslie Ayala, como siempre, muchísimas gracias por conversar, por estar con nosotros con estas historias de tanta actualidad. Que te vaya muy bien.
Gracias, Leslie.
Muy buenas tardes.
Hasta luego. Chao, gracias. 7 de la tarde, 28 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Hay cifras de...
Sí.
Ah, ¿o tú quieres hablar de esto?
No. Dale.
¿De esto?
Sí.
Fíjese que los últimos días Bolivia ha dado mucha noticia. Lamentablemente, yo estuve buscando ayer cuando conocimos la historia o supimos de la noticia de que Bolivia está en una situación financiera, económica, francamente...
Te quedan reservas por 300 millones de dólares, o sea, imagínate.
De colapso, sí. Y una pena, porque mira los problemas que tenemos con nuestros vecinos, o sea, este es un vecindario realmente complicado.
Dramático.
O sea, mira Perú con todos los problemas políticos, mira los problemas económicos de una Argentina que...
100% inflación.
Que claro, entre otras, entre
para empezar a conversar. Cosas.
Y ahora vemos que Bolivia, que supuestamente algunos hablaban del milagro boliviano, bueno, nada de milagro, sino que ha demostrado que la verdad que tenía mucho más que ver como con un castillo de naipes que nada. Claro. Y es un país donde tiene hace un buen tiempo ya el tipo de cambio fijo, claro, donde se produjo un...
Se comieron las reservas completas.
Claro, y eso le ha, para mantener este tipo de cambio fijo, se ha ido gastando progresivamente sus reservas, y en los últimos días se ha producido un verdadero ataque. Obviamente le llaman al gobierno un ataque especulativo, para ponerle peyorativamente, pero la gente se siente más protegida, y eso es parte de la libertad de las personas. Si tengo ahorros y veo que mi moneda corre riesgo, bueno, y esto pasa en muchos países, más bien en todos los países donde las economías están inestables, la gente, porque
quiere sacar su plata,
razonablemente quiere cuidar sus ahorros de toda una vida, o los ahorros de su trabajo, de su esfuerzo, quiere tenerlo lo más protegido posible, y el dólar en muchas partes del mundo es el método para hacerlo. En Latinoamérica, ¿qué decir?
Tú sabes que el Banco Central les ha dicho que no hay ningún problema que vayan a sacar los dólares al Banco Central, pero les da hora. Entonces, según el monto, si son montos altos, la primera hora, porque tú es para mayo. Si el monto es un poco menor, la primera hora que existe para que tú vayas a cambiar los dólares al Banco Central es porque tú que para el 20 de abril.
Lo que habla de
entonces, o sea, una
que,
farsa.
Lo que cree, es obvio que la señal que da para cualquier agente, cualquier persona que dice entonces no quiere decir que no hay dólares. Por lo tanto, si yo quería 1.000, quiero 2.000. Quiero 2.000 porque, bueno, yo quería tener la mitad de mis ahorros, ahora quiero tenerlos todos en dólares, ¿no es cierto? Porque mi moneda contra el dólar se está devaluando, se está depreciando. Bueno, eso lo subimos ayer, lo vemos porque realmente está en una situación muy, muy, muy límite en la economía boliviana con el final de su reserva. Y lo más lamentable es que, digámoslo, aparte de todo esto, con un montón de posibilidades de inversiones, de otros desarrollos económicos y sociales que no los pueden hacer, francamente, porque
no hay plata.
No hay plata porque no hay, si podrías no tener plata, lo que no tienes es estabilidad ni certeza jurídica.
Claro, y tampoco están los incentivos, porque le ponen una serie de limitaciones, por ejemplo, a la inversión extranjera, y pensando sobre todo porque tú en el litio, te estás sentado en las reservas de litio más importantes del mundo.
Gas pasó lo mismo.
Lo mismo pasó con el gas, y como es tan complicado invertir por la cantidad de problemas y escollos que le ponen a la inversión extranjera, estamos hablando de grandes capitales que se necesitan para el desarrollo de esta actividad, que finalmente terminan por no hacer la inversión.
Bueno, de eso estamos hablando justamente con la nueva noticia que se ha conocido, que tiene que ver con estabilidad y con certeza jurídica. Bueno, se sabe ahora que el gobierno del presidente Luis Arce busca, bueno, lo que en Latinoamérica está tradicional ya, que se llama el manotazo.
Ya lo hizo, hace como dos semanas.
Es que, claro, pero este es un manotazo al sistema de pensiones. Y al sistema de... Porque en Argentina se acaba de hacer un manotazo al sistema de pensiones que ya había sido
manoteado.
Que ya reparto. ¿Y cómo le pegó el manotazo? Sí. Obligando al ANSES, que es la que en Argentina estamos hablando, que es la que tiene los recursos invertidos para ir pagando pensiones, lo obligó a vender todos los dólares, porque también hay escasez de dólares por las mismas razones. Vender dólar y especificar su economía. Bueno, aquí todavía hay AFP. Hay dos AFP de grupos internacionales, y lo que se hace es buscar, o más bien establecer un sistema, una regulación, que es un ente público, un ente que no tiene autonomía, un ente que debe administrar los fondos que se le van a requisar, que se le van a sacar a las AFP, donde tiene la gente los recursos, los ahorros privados, y llevarlos a esta entidad.
La gestora. Pero que fue creada hace bastante tiempo.
Exacto, pero sí. No se ha usado, entiendo.
No se había usado. Pues la creó exactamente Arce cuando era ministro de Economía.
Exacto.
Y hizo una, ¿te acuerdas que lo conversamos hace poco? Hizo esta gestora y la inscribió en estos paraísos fiscales, hizo ciertos contratos que los pagó, pero nunca fueron hechos estos trabajos, básicamente de asesoría, y hay mucha plata, hay millones de dólares, creo que uno era por 18 millones de dólares y el otro por 4 millones de dólares, no me acuerdo muy bien, que ya están en estas cuentas al menos.
Exactamente, son entonces las jubilaciones futuras, en la desesperación de la autoridad boliviana actual utiliza, y ese es el problema de fondo en general de los sistemas de reparto. Uno es que hay más pasivos que activos. Me refiero a personas en sector pasivo, o sea, que ya no trabajan, que los que están trabajando para aportarle. Y eso, con la evolución del envejecimiento de la población, es un problema. Pero el otro es que suele, cuando hay políticos, que puede cualquier país tener el riesgo de tener un político irresponsable o un gobierno irresponsable, echar mano para usarlo para otra finalidad que la que originalmente tiene, que es para el pago de pensiones. Ese es otro, el segundo problema que tiene este sistema. Bueno, aquí exactamente es eso. Una economía que está prácticamente colapsada. El presidente Arce hace uso de esta ingeniería que le han llamado para sacar de las AFP, que hay 24 mil millones de dólares. No deja de ser. Aquí antes de los retiros había 150 mil millones de dólares.
Piensa que las reservas que le quedan son 300 millones de dólares. O sea, esto es multiplicado por todas las veces posible.
Exactamente. Entonces, pescar esos 24 mil millones de dólares, pasárselo a esta gestora, una gestora que es prácticamente un ministerio a cargo, que tiene en teoría cierto nivel de autonomía, pero nada, tiene un tremendo vínculo e influencia del gobierno para usar esa plata. En definitiva, dicho en fácil, ante la crisis, ante el colapso de la economía boliviana, el gobierno está intentando echar mano a los fondos de pensiones y los ahorros de las personas, que eran para usarlos en 10, 20, 30, 40 años, usarlos hoy.
Además, hay toda una polémica en Bolivia, porque hay muchos que aseguran que de alguna manera el presidente Arce, siendo ministro de Economía, diseñó este esquema, este sistema, para quedarse con los fondos de pensión privado, que ya tenían un montón de limitaciones, tenían que invertir solamente en empresas nacionales, tenían una serie de dificultades, pero así todos sobrevivieron, estos dos que quedaban. Y claro que Arce hizo todo este dibujo para eventualmente quedarse con esta plata. De hecho, enfrenta juicio, que empezaron mientras estuvo en el gobierno de Añez, y que obviamente cuando él llegó al poder se acabaron esos juicios.
El drama eterno de Latinoamérica, lamentablemente no estamos contando nada que nosotros no sepamos y que uno explique ahí por qué el retraso de Latinoamérica.
Sí. Importante sacar las lecciones también.
Sí. Oye, entre otras cosas, entre otras curiosidades, como tú dices que tiene un montón de restricciones de inversión estas AFP bolivianas, tiene un nivel de endeudamiento con el propio, o sea, el Estado con ellas mismas, de en torno al 24%, fíjate, de la... Mira, existe un endeudamiento del gobierno con los fondos de pensiones por los bonos soberanos, por el endeudamiento, ¿no es cierto? Y probablemente obligaban a la AFP a comprarle estos bonos de los cuales emitía el gobierno. Y hace que entonces se produzca este nivel de endeudamiento altísimo con las propias AFP, el Estado con las propias AFP. O sea, es toda una majamama enorme.
Donde los únicos perjudicados son los pensionados.
Sí, no.
Y los futuros pensionados que habían creído en el sistema.
El viejo deporte del manotazo en América Latina, del Estado en manos, porque el Estado per se no hace manotazo, es quien está a cargo del Estado en momentos determinados, que son gobernantes irresponsables, populistas generalmente, y que naturalmente lo venden esto y lo embadurnan con un, obviamente, con un gran discurso y un eslogan de ayuda social a los más pobres, sin duda, se lo van a vender así de todas maneras. 7:37 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores.
Zurich tiene una noticia para los que aún no sacan su seguro obligatorio para el auto. En Zurich.cl encontrarán mucho más que un swap, ya que al contratarlo podrán acceder a beneficios, talleres, descuentos y mucho más con Mundo Zurich.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Amor, ¿renovamos el seguro de auto Zurich? No lo ocupamos tanto.
Renuévalo. El año pasado nos ayudaron N con la revisión.
¿Verdad? Uh-huh. A mí me mandaron la grúa cuando quedé tirado.
¿Y el auto de reemplazo?
Ya, se renueva.
Con el seguro de auto Zurich tienes las coberturas y asistencias que tú y tu familia necesitan. Contrátalos 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran disponibles bajo el código POL 12016079 y sus condiciones particulares. Conoce más en Zurich.cl.
En Sofofa partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad. Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos. Y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 años y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
El primer álbum de Elvis Presley fue una bomba que remeció los cimientos de la música y la cultura popular. En marzo de 1956, el joven de 21 años grabó su debut discográfico y se tomó las ondas de radio, promocionado con esa frase publicitaria tan de su época que lo ungía como el blanco que cantaba como negro. Desde la publicación de ese disco ya nada sonaría como antes en la música pop. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile, porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros. Porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Y estamos de vuelta aquí en Radio Duna, nada personal, José Ríos. Y tenemos un invitado que nos va a ayudar a pensar, a poner la pelota al piso, que es la labor que tiene pero generalmente la academia, ¿no? La academia no tiene por labor estar arriba de la cresta de la ola, más bien estar mirando desde la playa, mirar cómo se comportan las olas. Cristian Riego es profesor de Derecho en la Universidad Diego Portales, siempre se ha dicho que es uno de los padres de la reforma procesal penal, y es el momento en que da su opinión junto con otros expertos en ¿cómo podría quedar o cuáles son los riesgos que podría ser, usando las palabras del senador Insulza, legislar al vapor? Legislar a la rápida, que tiene sus riesgos. Cristian Riego, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibirme en Modo de Duna.
Hola, Cristian, bien. Buenas tardes. Cristian, se tomó la decisión hoy en el Senado de ponerle cierta pausa a la discusión respecto, sobre todo, a la ley Naim Retamal. Y básicamente por esta indicación que se le agregó respecto a la, ¿cuál es el concepto exacto? Defensa
privilegiada.
A defensa privilegiada.
¿Es defensa personal? No, es
autodefensa privilegiada.
Legítima defensa privilegiada,
eso.
Ayer nos tuvimos también, legítima defensa privilegiada.
Y porque muchos establecen y aseguran, sobre todo desde el Frente Amplio, el Partido Comunista y otras voces, que podría ser una ley de gatillo fácil. ¿Cómo observas tú esta discusión y dónde crees que debían ponerse los acentos en este, ahora aprovechando esta cierta pausa que se ha decidido poner al tema?
A ver, yo creo que ambos, los promotores de la ley y los críticos, están un poco perdidos. Porque yo creo que esta ley en realidad es una ley, o esta norma de la legítima defensa privilegiada, anticuada y que se ha transformado en irrelevante. ¿A qué me refiero con eso? Esta legítima defensa privilegiada es muy antigua, existía, viene de antes de la reforma procesal penal, del nuevo Código Procesal Penal. Luego se reformó en los primeros años, en los años 90, se volvió a reformar en otro momento de crisis de seguridad pública, pero es una norma que funcionaba, que tenía sentido, cuando existía el sistema inquisitivo, donde prácticamente el imputado no tenía garantías, donde había un juez que lo interrogaba, digamos, si no colaboraba el juez podía detenerlo, o incluso incomunicarlo, y donde ese juez prácticamente, digamos, lo obligaba al imputado a dar explicaciones de su conducta. Entonces, claro, ahí el diputado podría decir, mire, no, yo acto de legítima defensa y esto me da un privilegio que, cambia la carga de la prueba y ahora yo no soy el que tengo que probar mi inocencia, sino que se presume mi inocencia en cuanto a haber actuado legítima defensa. Pero resulta que cuando vino el Código Procesal Penal, esto cambió totalmente. En el sistema actual existe la presunción de inocencia, por lo tanto es siempre el fiscal el que debe probar en cualquier tipo de delito. Y si el fiscal no logra probar, la persona va a ser absuelta. Pero no solo existe esa norma, sino que existe otra norma que dice que el fiscal debe probar más allá de toda duda razonable, más allá de una duda razonable. Lo cual quiere decir que si yo, por ejemplo, un policía, invoco la legítima defensa, ¿cierto? No solo el fiscal debe probar que yo no actúe en legítima defensa, sino que a mí me basta justificar, ¿cierto?, que la legítima defensa constituye una duda razonable. Basta con eso. Una duda razonable quiere decir una versión, en este caso, ¿cierto?, yo me estaba defendiendo, con una plausibilidad mínima, ¿cierto?, una duda que tenga cierta razonabilidad. Con eso basta para la absolución. O sea, esto de la legítima defensa privilegiada no tiene nada que hacer en el marco del nuevo sistema procesal penal y por lo tanto me parece totalmente irrelevante.
Vendría a ser, bajo tu explicación, algo redundante, según entiendo, pero me gustaría saber si a tu juicio daña en algo, porque a lo mejor es neutra, a lo mejor dice, pues es redundante, pero ahí va a quedar, pero no sacan ilusiones, o sencillamente tu juicio puede dañar eventualmente la persecución de un delito.
Yo creo que podría ser mal interpretada y en el sentido de que a los carabineros entonces no se les aplicaría la presunción de inocencia, lo cual me parece muy grave. No creo que los jueces vayan a entenderlo así. O sea, terminaría perjudicándolos, digamos, porque diría, bueno, para el resto de la gente rige la presunción de inocencia, para los carabineros rige la legítima defensa privilegiada, que es menos que la presunción de inocencia.
Ahora,
porque solo se presume, digámoslo así, su inocencia cuando se dan ciertas hipótesis, lo cual en realidad no tiene ningún sentido. Pero a mí me parece que el principal riesgo no es ese.
Sí, claro, pero una pregunta riesgo. antes de eso,
sí.
Porque yo entiendo tu lógica, claro, tienes mucha razón, que claro, que han entredicho la presunción de inocencia. Sin embargo, en la práctica, hoy, de alguna manera se acepta o se pone el peso de la prueba en el carabinero. Muchas veces en el fondo quedan fuera de la institución, quedan marginados de la institución, se les mancha la hoja de vida, o sea, sufren bastantes problemas incluso antes de que se proceda a la investigación y al juicio en sí.
Yo creo que ese es el verdadero problema. Yo creo que ese es el problema, la angustia, la situación que los carabineros reclaman y que yo creo que tienen algo de razón. Pero eso no tiene que ver con un problema de prueba, de que se invierta la carga de la prueba. Eso tiene que ver con, más bien, el problema de que las normas internas de Carabineros,
¿cierto?
Los reglamentos internos de Carabineros, los sumarios de Carabineros, ¿cierto? Están desactualizados.
O sea, ¿no haría falta una ley, Cristian? ¿Tú me estás diciendo que tú estás ley?
Yo creo que haría... ¿O sea, es administrativo el problema?
Hacía cosa hoy día en la tarde, podría quedar arreglado.
Sí, pero las normas administrativas están reguladas por la ley. Yo creo que lo que se requeriría sería estructurar la regulación de todo el control administrativo de carabineros de una forma más moderna. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hay investigaciones cuando un carabinero dispara el arma y hiere una persona. La primera investigación que se hace, que carabineros debiera hacer, no necesariamente debiera ser acusatoria.
Ya.
No hay por qué sumariarlo al tiro.
Pues el testigo.
Sino que lo que habría que hacer es una evaluación, a ver si hay algún mal comportamiento, pero probablemente en muchos casos el carabinero se comportó bien. No hay por qué sumariarlo mientras se averigua eso.
Ya.
Mientras no se le formulen cargos, porque se estime que hay un mal comportamiento, no tendría por qué haber eso. Después, lo mismo, aplicar la presunción de inocencia. Si una persona está siendo objeto de una investigación, no por eso tiene que perder todos sus derechos. Podrá perderlo en algunos casos excepcionales, pero no automáticamente. Pero además hay otros factores. Piensa tú, estas investigaciones internas de carabineros debieran servirle al propio carabinero para aprender de los errores. Si uno entiende que es un sumario tiene esa connotación acusatoria que es muy perjudicial. Pero hay otros factores, también está el tema de la defensa, también está el tema de la suspensión del salario.
Claro,
sí.
Entonces,
es muy duro.
La defensa quiere decir que se pagan ellos mismos,
sí,
la defensa. Que
se pagan los viajes.
Quedan sin salario mientras están, sí, siendo sumariados, cosas de ese tipo.
Exacto, el carabinero, yo he visto casos en que el carabinero queda agotado la familia tiene que juntar plata para conseguirle una defensa, defensa que todos tenemos derecho, puede ser inocente o culpable al final, pero digamos, pero tiene derecho a tener una defensa especializada porque cumple una labor especializada.
Y son temas delicados por lo demás. O sea,
y en representación del Estado.
Claro.
Exacto. Entonces a mí, yo me temo que lo peor que podría ocurrir es que se apruebe esto, que no tenga mucho efecto, que como digo, todos están cubiertos por la presunción de inocencia, y no creo que esto va a cambiar fundamentalmente esa situación, pero no se va a solucionar el verdadero problema, que es, digámoslo así, la vigencia de los derechos del policía cuando está siendo objeto de una investigación o una indagación en torno al uso de su arma, sobre todo cuando ha generado algún tipo de herida o muerte de alguna persona.
Estamos conversando con Cristian Riego, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales. Cristian, tú dices que el cambio de este reglamento para que quede... que queden en condiciones de ser aprobado, tiene que ser por ley y requiere los mismos quórums y los mismos trámites legales que cualquier ley.
Yo creo que tendría que ser por ley, probablemente tendría que ser una ley de policía, porque fíjate que aquí hay, lo que pasa es que aquí hay un tema, que es que en estos 30 años de democracia, el régimen de la policía, el régimen interno de la policía, no se ha adaptado al de un país en que la gente tiene derecho. Sigue siendo un régimen muy autoritario, que afecta fundamentalmente a sus propios integrantes. Todo esto es expresión de eso, ¿cierto? Todos estos derechos, la presunción de inocencia, ¿cierto? Las libertades, la verdad es que no han permeado la legislación interna de la policía, el derecho a la defensa, etcétera. Entonces, lo que necesitamos hacer es probablemente una ley de policía que avance en ese sentido y que diga, oiga, el carabinero, ¿cierto?, que ha hecho uso de su arma, obviamente que puede ser investigado y tendrá que responder ante la justicia si es el caso, pero es una persona que goza de ciertos derechos fundamentales. Y eso tiene que ser reconocido en el estatuto.
Cristian, por mientras se legisla, porque hacer una ley, presentarla, etcétera, es un proceso largo, lo sabemos, por mientras, y no sé si eso lo permite la ley, ¿se podría ir avanzando de manera en la realidad, en la práctica, por ese camino, o sería un problema legal?
Sí, en algunas cosas yo entiendo que se está avanzando. Por ejemplo, entiendo que la policía está haciendo un convenio con la Defensoría Penal Pública para contar con una defensa especializada. No sé cómo avance eso y en qué va a consistir exactamente, pero me parece un buen progreso, ¿cierto? Y a lo mejor el gobierno va a tener que poner más dinero para que esa defensa funcione apropiadamente, no lo sé. Yo creo que se pueden ir haciendo avances. También en la propia legislación, para que no quepan dudas, si yo fuera legislador, yo pondría una norma que dijera, mire, la presunción de inocencia se aplica a todos estos casos, ¿cierto? Para que no quepa ninguna duda, y por lo tanto el carabinero que está, sobre todo cuando aún no ha sido imputado, porque estamos hablando incluso en esos casos, el carabinero que no ha sido imputado,
Cristian Riego,
goza de sus derechos como cualquier otro ciudadano.
Cristian Riego, ¿qué pasaría? Dos temas me quedan a mí menos pendientes. Uno, ¿qué pasaría con aquellos carabineros que han sido, por ejemplo, dados de baja el mismo día que ocurrió el hecho por el cual en su momento se les condenó públicamente y que después han salido liberados, o las pericias, porque todavía no hay absolución, las pericias indican que no han sido culpables? El caso Pío Nono, el caso Panguipulli fue... Hay un fallo exculpatorio al carabinero, pero son carabineros que fueron, el caso Pío, ¿no? El carabinero fue dado de baja el mismo día por la institución. ¿La ley actual le permitiría a ese carabinero recurrir, incluso lograr su reincorporación?
A ver, probablemente sí, si él demandara y podría, digamos, invocando normas de principios de derecho administrativo, podría lograrlo, pero la verdad es que no es práctico, ¿cierto? Es difícil, es costoso.
La ley, la ley tampoco es retroactiva, o sea, incluso con una legislación distinta también sería engorroso, ¿no?
A ver, eso no lo tengo tan claro, no soy administrativista, la ley no es retroactiva en materia penal, pero quizás en estas otras materias podría hacerlo. Eso no lo tengo tan claro. Pero en todo caso yo creo que es claro que se requiere, y eso es un proceso probablemente que va a ser paulatino, establecer algún reconocimiento de que los derechos que rigen para todos los ciudadanos también rigen para los carabineros, y a partir de ahí empezar probablemente un proceso de modificación de los distintos instrumentos que hay que ir cambiando, digamos.
Y Y por último, también la última duda que me queda respecto de que el otro paquete legislativo, porque la legítima defensa era el artículo 7, que se votó ayer, era el más peleagudo, de hecho así resultó ser en las votaciones, pero los otros pasaron con bastante rapidez por la Cámara de Diputados y tienen que ver con el aumento de penas para secuestros, extorsiones y para un paquete de delitos que aumentan pena y, eso es muy importante, y le impiden o le impedirán, si es que se aprueba la ley como está en el Senado, o sea, si se aprueba en el Senado como quedó en la Cámara de Diputados, le impide gozar de beneficios mientras está cumpliendo la pena. Claro. Beneficios carcelarios, penitenciarios. ¿A ti qué te parece que puede resultar de eso?
A ver, yo no los conozco en detalle. Yo revisé algunos de los tipos penales, pero creo, digamos, ya se han levantado, las penas ya son muy altas, sobre todo en lo que dice relación con ataque de carabineros. De hecho, lo que se está haciendo es fundamentalmente subir los mínimos. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando se mata a un carabinero en el ejercicio de sus funciones, en alguna hipótesis se suben los mínimos, que hoy día parten en 15 años y partirían en 20. Pero ya llegaba a presidio perpetuo calificado. O sea que, en realidad, el alza es muy poquita, porque ya no queda mucho, como quien dice, ya se han alzado tanto, y el Congreso quiere seguir dando señales de dureza, ya no queda mucho que alzar. Yo creo que, digámoslo así, eso también primero, uno pediría que haya una evaluación de las alzas que ya se hicieron en los años recientes, ¿qué pasó con ellas? ¿Cuál fue el efecto de esas alzas? ¿Se están aplicando realmente penas más altas? Hay algunos indicadores que son preocupantes, por ejemplo, que en algunos casos de delitos en los que se alcanzaron penas, ¿cierto? Eso aumenta las absoluciones, porque, ¿cierto? Porque uno podría pensar, claro, si el juez considera que la pena que tiene que aplicar en el caso de encontrar culpable a la persona es groseramente alta desde el punto de vista de lo que él considera una justicia razonable, bueno, el juez va a tener mayor tendencia a absolver, si es que no está 100% convencido de que esa pena es la apropiada. Entonces, yo creo que en esta materia de alzamiento de penas, cuando ya está muy alta, hay que tener más datos. Hay que saber qué es lo que ha pasado. Se ha legislado mucho en Chile. Siempre se ha legislado con este criterio de dar señales. Tú siempre hablas de dar señales. Bueno, pero resulta que estas señales no son puramente un titular, sino que quedan en la legislación. Tienen efecto. Y ese efecto no se ha evaluado. No tenemos en Chile instituciones, el gobierno, el parlamento, no tienen la capacidad para saber lo que realmente está pasando en el terreno y tomar decisiones a partir de ahí.
Cristian Riego, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos pilla el tiempo, lamentablemente.
Muchas gracias y ya estaremos atentos porque va a seguir legislando. Son 3 meses de legislación, así que te agradecemos mucho tu mirada desde lo académico y de lo experto. Chao, Cristian.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Chao. Nosotros nos despedimos.
Sí, ya nos despedimos. Está avanzada la hora. ¿Viene Terapia Chilensis?
Sí, antes Visionarios.
Que tengan un muy buen resto de día.
Chao.